Hay dos grandes formas de educarse profesionalmente. Por un lado está la universidad tradicional, la de toda la vida, donde pues hay bastantes retos. Es difícil mantener actualizado el pensum, pasar de la teoría a la práctica no es tan fácil, y educar a los profesionales que necesita el mercado pues es difícil. Además las carreras pues duran muchos años, son bastante lentas. Por otro lado está la educación virtual, que tiene como inconveniente que la oferta es tan grande que uno no sabe realmente por dónde empezar. También es difícil saber cuáles son las carreras que aportan como profesional. Por eso, hace 7 años nació Acámica. Acámica es una academia tecnológica en la que solo en 7 meses uno se puede formar en las áreas con más demanda de la industria tecnológica: desarrollo web, data science, diseño UX/UI, que es lo que hago yo en mi vida real. Y el contenido siempre está actualizado con las mejores prácticas de la industria. Además, los cursos están hechos con empresas, con ejemplos de la vida real. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de aprender con mentores en vivo, están creando proyectos prácticos todo el tiempo y los grupos de estudio son pequeñitos. Si quieren entender cómo funciona este asunto de Acámica, hay una muy buena posibilidad. Es que cada semana hay unos webinars gratuitos que son buenísimos donde les explican cómo funciona este asunto. Entonces, les recomiendo, inscríbanse gratis en la página mkt.acamica.com/webinars. De nuevo, mkt.acamica.com/webinars. No se pierdan esta oportunidad, de verdad es bastante bueno, se los digo por experiencia propia. mkt.acamica.com/webinars.
No, pero espere, me faltó decir algo. Otras cosas ñoñas como las paradojas temporales.
Marica, hoy por primera vez en este apartamento me tocó prender luces de día. O sea, como antes de las 5 de la tarde. Nunca me ha tocado prender algún bombillo antes de las 5 de la tarde. Y hoy el día estaba como tan oscuro y feo que en la mañana me tocó prender luces. La mañana estaba feo, en la tarde sí estuvo como...
Chapi Yorkers. Aquí ese cambio se hizo sol.
Sí, pero allá también hay bandas.
Sí, también desmiembran gente.
Amigo, usted vive en el Estéreo Picnic.
¿What?
Claro, música todo el tiempo, sol, desmiembran gente.
Sí, cierto.
Tratan mal a los venezolanos. Estéreo Picnic.
Sí. Si llueve, se arma barrizal. Si no llueve, se arma barrizal. Sí, es cierto.
Okay.
Gente en las drogas por ahí. Estéreo Picnic.
El transporte es una mierda.
¿Estéreo Picnic?
¿Estéreo Picnic?
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los viajes en el tiempo. Otras cosas ñoñas como el asesinato presidencial. Otras cosas ñoñas como las luchas por los derechos raciales. Otras cosas ñoñas como el Estados Unidos de antes, siendo el mismo Estados Unidos de ahora, pero con menos tecnología. Otras cosas ñoñas como los traumas familiares, porque hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Titans, la gran serie de DC que...
¡Gran! La mejor serie basada en cómics que hay en la actualidad.
Se oye, hay un música. Grupo llanero tocando afuera.
¡Ay, mi llanura!
Hay un gran hijo de puta grupo ¡Ay! Llanero.
Hoy patrocinado por... Carne oreada, Diego.
Por el restaurante Ay, mi llenura.
Luther le dedicaría a Allison cuando estoy pensando en ti. Cuando estoy pensando en ti.
Marica, ese man, yo no creo que haya canción de amor que el man no le dedicaría a Allison. Qué huevón tan tragado en este hijo de puta vida.
Porque hoy vamos a hablar de la segunda temporada de El Internado Sombrilla. En inglés, The Umbrella Academy, o como es conocido en España,
Código
de Honor.
Loser, Diego.
What the hell did we do now?
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más? Diego el Pito Argüello.
Marica, grabar a distancia significa que toca pelear con la tecnología y hoy la tecnología decidió que hay un pito en mi micrófono. Fin del comunicado.
Ok. Y con Boris el Llanero.
Sí. Con eso de grabar remoto, pues si Diego tiene ese problema técnico, yo tengo un problema humano. Y es que ahorita comenzó a tocar una banda llanera fuera de mi apartamento y ahora creo que ocasionalmente hay un señor como que probando el pito de su carro. Ni modo, esto nos hace más humanos.
Y como estamos grabando a la distancia, yo me enfrento a otro tipo de problemas técnicos porque todo lo que acaba de decir Boris, yo solo lo sabré cuando lo edite, porque se cortó toda, sí. toda la comunicación y yo no supe ni mierda. Ok, Boris, ok, chimba.
Capítulo accidentado, no sería el primero.
Cuando ustedes pensaban en el futuro, se lo imaginaban así. Este es el futuro. Esto es.
Yo me imaginaba un fin del mundo un poco más cool, con más acción, pero lo que tenemos son llamadas de un poco confiables.
Sí, en Futurama las llamadas no se caían tanto.
Y habían máquinas de suicidio automáticas. Yo soy Juan Dapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd. Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su ayuda podemos comprar un televator para poder ir a cualquier lugar del espacio-tiempo y grabar sin todos estos problemas tecnológicos. Recuerden también que tenemos la página web renovada estupidonerd.com y un blog que esperamos se empiece a mover un poco más, que tenemos Discord, un server en Discord para que vayan y participen en nuestra pequeña comunidad, y que Boris está estrenando su podcast Hoy el Tema Es, que para los que están en Discord ya saben que yo quería que se llamara Boris Historias, pero pues, no le gustó el nombre.
Era un muy buen nombre.
Que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Entonces, Boris, ¿de qué trata otra vez, resumida cuentas, este podcast?
Es un podcast cortico de trivia de muchas cosas que me gustaría contar dentro de Estúpido Nerd, pero que no caben dentro de ningún tema. Entonces tocó hacerle rancho aparte para poder explayarme en datos inútiles.
Entonces está en cualquier plataforma de podcast. Pero entonces, sin más, vamos a que Boris haga lo suyo y nos cuente la ficha técnica de esta segunda temporada.
Que haga de las suyas.
Ok, entonces, de Umbrella Academy, temporada 2. Esta es, pues, la segunda temporada de una serie que está desarrollada por un señor, Steve Blackman. Él cogió los cómics dibujados por Gerard Way, de My Chemical Romance, y Gabriel... ¿Cómo es que se pronuncia el apellido de ese man? ¿Va?
La verdad, no tengo ni idea.
Vamos a llamarlo Gabriel.
¿Y cómo se escribe?
Se escribe B-A. Vamos a llamarlo Gabriel. Va, listo.
Sí, se escribe Va.
Nunca fue a primero primaria donde aprendió B-A, va.
Sí, tiene razón.
Esto es básico.
Sí, lo siento. Entonces, The Umbrella Academy es una serie de Netflix que tuvo su primera temporada en el 2019 y que le fue muy bien. Pocos días después de que la lanzaron, Netflix pues aprobó una segunda temporada. El público la estaba esperando ansiosamente porque quedó con un cliffhanger bastante interesante. Y la segunda temporada también la maldita nos dejó con otro cliffhanger. Pero bueno, mantiene más o menos el mismo estilo que se mantuvo en la primera temporada. Los personajes son los mismos. De pronto hay uno que otro nuevo y hay uno que otro menos. Pero otra vez la puta banda llanera, güey.
Sí, la oí.
Boris, ya grabemos con la banda llanera de fondo. O sea, esos manes se van a quedar ahí como por lo menos una hora. Son las cosas de grabar en cuarentena. Boris vive en Stereo Picnic, ya se los dijimos en el falso inicio. Entonces, con ustedes, Boris seguirá contándonos la ficha técnica y sí, de fondo, de acompañamiento sí, musical, música llanera.
La banda sonora de Umbrella Academy, oiga, de una vez de por sí, la banda sonora de Umbrella Academy es una putería. Como mínimo este capítulo debería tener una banda sonora buena y pues les tenemos música llanera.
Pues mírenlo de esta forma, sí. La banda sonora de Umbrella Academy es muy acorde a lo que pasa en Umbrella Academy. Nosotros sí. Tenemos música llanera.
Bueno, entonces, la serie estaba siendo ansiosamente esperada por los fans porque se había confirmado la segunda temporada, pero no se había dado una fecha de lanzamiento. Fue poco tiempo antes, de hecho fue como en mayo o junio que se anunció que iba a lanzarse en agosto. La crítica ha sido pues buenísima, todo el mundo está enamorado, todo el mundo está pidiendo una tercera temporada y se mantiene uno de los mayores halagos que ha recibido la serie. Es en serio la banda sonora porque es impecable. Qué cosa tan bien hecha, maldita sea. Y pues nada, es que tengo tanto por decir y no quiero dar spoilers que mejor me aguanto. Muchas gracias.
Ok, entonces don Diego, porque ya le hicimos un capítulo, ¿cuáles son los paraguitropos?
Bien, me gusta. Los paraguitropos, esa historia tiene viaje en el tiempo. Inserte aquí todos los tropos que van acompañados del viaje en el tiempo. El problema de perder una máquina del tiempo, el problema de las paradojas del tiempo, el problema de, marica, todo lo que es un viaje en el tiempo. Mal o bien manejado, casi todas las historias de viaje en el tiempo tienen los mismos tropos. Aquí están, completicos. Familia disfuncional, vida hijueputa, si hay tropos de esa vaina. Muy valioso acá, también los tienen calcaditos, todos esos tropos. Y además, todos los tropos que puede incluir una serie de época. Cómo nos presentan una ambientación que es completamente ajena para nosotros, pero que está completamente arraigada a la realidad, que es Estados Unidos en
60 al 63.
¿Qué es?
60 y poquitos, dije.
Sí, 60 y 63 es 60 poquitos. Sí. Los dos están, niños, los dos están en lo cierto.
Pero él empezó
y aparte tiene música llanera, profe.
No me importa quién empezó, yo lo termino. Y apágueme esa música, por favor.
La mitad de mi pupito.
Entonces, más o menos son los tropos que maneja. Ahora, sinopsis. Aquí empiezan los spoilers para Umbrella Academy temporada 1. Dejamos a la familia Hargreaves a punto de... el mundo se va a acabar porque ellos intentaron salvar el mundo, entonces obviamente el mundo se va a acabar. Y la única solución que encontró Five para esto fue devolverlos en el tiempo a todos. Obviamente eso salió mal. Cada uno de los Hargreaves está perdido en el pasado. Y la historia continúa con que cada uno empieza a tratar de rehacer un poco su vida en un lugar espacio-temporal completamente ajeno a ellos, mientras que, como para variar, Five está tratando de salvar el mundo. Y, de nuevo, creo que igual que Boris, no voy a decir mucho más porque estoy que me hablo de esto, y soltar spoilers de esta serie es muy fácil. Creo que ya entendí por qué Boris tenía esa cara de preocupación mientras daba su ficha técnica.
Por la música llanera, pero sí, también.
Por los spoilers de la música llanera. Pero entonces tenemos una familia de desadaptados que ahora está más desadaptada que nunca.
Spoiler de música llanera, Carmentea no le entregó su corazón.
Sí, ve, mani, está pintada esa vieja.
Si no han visto o si quieren escuchar también el primer capítulo que hicimos sobre Umbrella Academy, está en la temporada 4, episodio 9. Y dejamos esa serie con un puntaje de 9 le dio Boris, 9-3 le dio Diego y yo le di 9. Entonces, con esa entrada, con esa ficha técnica y con esos paraguitropos, después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de El Colegio Paraguas de Umbrella Academy.
The end of the world, November 25th,
1963. And where am I now?
Dallas, 10 days earlier.
I need to find my family.
The Umbrella Academy temporada 2 es The Umbrella Academy temporada 1, pero en los 60. ¿Qué sucede? 5 ha aterrizado más adelante en el tiempo, donde hay una guerra nuclear que acaba con el mundo. Una guerra nuclear entre los soviéticos y el presidente John F. Kennedy. Y lo que hace es viajar al pasado a convencer a sus hermanos que solo tienen 10 días esta vez para el fin del mundo. ellos ya le creen un poco más sabiendo de dónde viene y empieza esta investigación de cómo evitarlo. Que aquí hay un giro que no es como en la primera temporada, que el cómo evitarlo es lo que lo causa. Aquí medio que logran evitarlo y el giro es que al cambiar el pasado, pues cambió su propio futuro. Pero entre tanto, como en la primera temporada, vamos viendo a cada uno de nuestros queridos estudiantes de la academia en lo que son sus vidas en los 60s. Como cada uno llegó en años distintos, en temporadas distintas, no llegaron todos al tiempo, entonces se dispersaron por esta ciudad, por Dallas, y pues vamos a ver cómo es que han crecido y cómo es que han cambiado todos ellos. Y cómo hacen para reunirse y enfrentar el fin del mundo, los sacrificios que tienen que hacer, los aprendizajes que tienen, y sobre todo cómo llegan al futuro, a que su padre siga vivo y les diga, esto no es la Umbrella Academy, esta es The Sparrow Academy, soy Cosme Fulanito.
La Academia Pajarito.
Exacto, y se dan cuenta que su hermano Ben está vivo en esta línea temporal cambiada.
Vivo y gordo.
Y que tiene toda la pinta de ser el líder, además.
Sí. Y es emo.
O sea, es Gerard Way. Un emo gordo.
Yo quiero que empecemos rápidamente, porque la gente ya habrá escuchado el capítulo, la temporada 4, episodio 9, sobre Umbrella Academy, temporada 1, que hablemos de los personajes. Ya los conocemos, y ahora quiero que hablemos de cómo han cambiado en los años, cómo los han tratado de mal estos años y este cambio temporal que vivieron. Y ahora están más perdidos porque, pues...
¿Con cuál nos va a empezar?
En orden. Del 0 al 7. Don Monóculo.
Está vivo.
El padre del año.
Hijo
está
de...
vivo, son los 60.
Sí.
Y algo que no me gusta, que no me gustó cómo se hizo, una de las cosas como... fue como mostraron que era un alien.
Eso fue rarísimo.
Fue demasiado bobo.
Fue muy tonto. Yo creo que no era el momento. Yo sé que en los cómics es como página 2 que nos dicen que es un alien, pero aquí no. No habían mostrado que era un alien, como que todavía no tenía relevancia que fuera un alien y que matara a los 12 majestuosos, que es como una sociedad secreta que quería matar a Kennedy. No sé, creo que hubiera sido chévere como no ver, saber que el man los mató, pero aún no saber que el man es un extraterrestre, si eso va a ser importante haberlo revelado en la temporada siguiente. Esa cosa a mí personalmente no me gustó.
Yo me siento en desventaja jugando con Juan Dapo porque parece que él sabe más por los cómics. Como así que los 12 magníficos y... Maldito.
Sí, es cierto que no era necesario en el momento, quizá. No era necesario en el momento mostrar a este personaje así porque... O tal vez hubiera sido interesante que lo mostraran, pero cerrando del todo la temporada. No en la mitad, pues la mitad un poquito más adelante porque creó una expectativa que no se desarrolló en el resto de temporada.
Que fuera parte del cliffhanger.
Pero es que ni siquiera fue parte del cliffhanger, fue como...
No, que fuera, que hubiera sido...
Gratuito.
Ah, sí. Si hubiera sido el cliffhanger me hubiera gustado bastante. Pero aquí fue como... Esto va a ocurrir y miren que esto es importante. En un año les comentamos en qué va esto.
Sí, es raro. Definitivamente es muy raro. Puede contar como algo negativo para la serie, pero spoiler de este capítulo de Estúpido Nerd. Me importa un culo, yo me la gocé tanto.
Sí.
Pasó eso y sí me pareció raro, pero inmediatamente fue como, ok, denme más igual. Denme más. Pero no, ahorita en el análisis, post, sí, vale. Todo esto, sí es como, sí, claro, obviamente lo metieron ahí en un momento que no era, porque no lo conectaron con absolutamente nada de lo que venía antes, ni con nada de lo que mostraron después, entonces simplemente quedó como un inserto raro, como un, miren este preview, pero pues marica, eso se hace o al puro final de la temporada, o de a poquitos a lo largo de la temporada, pero no ese inserto tan raro ahí. Que parecía que incluso fuera como de otra serie.
Amé también la temporada, como que me gustó mucho. Y esa cosa de verlo al man como de espaldas y ver que es un alien. Como que yo quedé como, bueno, ¿y por qué me estás contando esto? Como que me rompió todo lo que me había construido un poco. Me lo rompe ahí como de una forma tan, quiero que te sorprendas. Y es como, pues sí me sorprendí, pero más por lo chocante y lo... Como que yo no veo que cuaje lo que me estás contando ni que sea importante que el man sea un alien en este momento. En este momento estamos hablando de otra cosa como para que tú me cuentes eso. Y yo mientras veía la serie sí lo sentí tonto y forzado.
Pero, vale, sí. Dejando de lado lo que sí estamos de acuerdo que la alienitud de él no es tan cool, pero sí estuvo bacano lo que hicieron con él y con otros personajes de mostrar un poco más el contexto de dónde vienen y quiénes son, empezando por Pogo y por Grace. La historia de Pogo me parece medio cuatro fantásticos, pero está cool, es chévere, porque a mí Pogo me caía mal, pero no, ahora aprendí a quererlo un poquito. Y Grace, que me parece una putería ese personaje y quiero más de Grace, además que es divina. Pero sí, ese personaje...
La mordida del labio de Juan Dapo, lo digo todo.
Sí, no, es guapísima. Pero la historia está muy cool, porque la historia es de alguien que no es solo el robot que creó el papá, sino como que hubo algo.
Tiene un origen.
Y ahora quiero saber si es que es como un androide o es un homenaje a la Grace original o es la Grace con partes robóticas o es androide 18. O que, quiero saber qué pasó con eso y eso está cool. Esa androide. Parte la jugaron bien.
Si ella es androide 18, entonces este man se parece entonces un poco más al maestro Roche.
Sí, sí, es androide 18, me calveo, pero ya, ya.
Y otra cosa también que me pareció interesante es que hayan puesto a este man dentro de un grupo. Porque antes las motivaciones de él a mí me parecían demasiado rico, excéntrico, raro, de quiero acaparar niños y ya. Y además odio a los niños, entonces estoy coleccionando huevoncitos y esa no me pareció una idea interesante. Ahora es como, no, este cabrón es un cabrón mucho más grande porque además es un conspirador y el man está tras el asesinato de Kennedy, sabe lo del Área 51, el man sabe muchas vainas, el man es mucho más denso de lo que nosotros nos imaginamos y eso está muy cool.
Sí, le dieron un contexto que en la primera no teníamos. Uh-huh. Y pasó, se volvió más tridimensional. De nuevo, salvedad lo del alien que fue metido a las patadas. Pero quitando eso, pues sí explica por qué el man trabaja solo y trabaja de la forma que lo hace. O sea, cuando se metió con estos 12, obviamente todo salió mal, por decirlo menos. Y también le da contexto, como dice Boris, a Pogo, a Grace, todo esto. Entonces, le da sentido al hecho de que adopte a estos niños, a pesar de que en esta misma temporada es donde él dice... Odio a los niños, yo nunca adoptaría niños, coman mierda. ¿Sí?
Pero igual. Y menos como, a ustedes.
Y menos a ustedes, irrespetuosos, asquerosos. Pero, pues ahí es como un. Sí, marica, pero si trabajar con, entre comillas, pares no le funcionó, si lo que quiere es salvar el mundo, pues empezar a adoptar niños y criarlos desde chiquitos empieza a volverse algo viable. Entonces ahí ya. Se le da tridimensionalidad al personaje y empieza a tener como más sentido para sus acciones de la primera temporada.
Yo. Después de la primera temporada como que me interesé un poco más y leí un par de los cómics.
¿En serio? Aquí, no lo hemos notado.
Aquí mencionan una vaina y es el lado oscuro de la luna. Cuando él les dice, cuando ellos están hablando, le dice, usted va a seguir haciendo lo que nosotros le digamos porque nosotros sabemos lo que usted quiere. Es como el lado oscuro de la luna y mucha gente está pensando que eso puede ser lo que realmente Reginald quiere, que... No lo voy a decir como por no cagarme la sorpresa si es de la tercera temporada, pero parece que el man, todo lo de Umbrella Academy y todo lo que está haciendo es para llegar o para tener una cosa bastante chévere del lado oculto de la luna. Y que tendría sentido, que es lo único que tendría sentido que conectara con lo que es un alien. Pero, y eso es un pero grande, es si uno solo está viendo la serie, este pedazo es muy... Se le da muy poca importancia y puede ser un guiño a la gente que ha leído el cómic, pero creo que es injusto y mal trabajado con los que solo están viendo la serie.
Bueno, entonces entiendo por qué le molesta a usted tanto más que a nosotros, que nos molesta, pero no al punto de haberlo nombrado ya unas 8 veces.
Entonces. Molesta. Y entonces, lo siguiente que vamos a hablar es el diseño del alien. ¿Cómo les gustó?
¿Cómo molesta?
La y más lo tercero claro, es un alien.
¿Cómo no cuadra con el del cómic? ¿Cómo violaron la visión de Gerard Way?
Y sobre todo, ¿cómo un alien? No, mientras. Ahora, hablemos de el número uno, Luther.
¡Ay, Luther!
Que está con el que es el asesino del asesino de Kennedy, supuestamente.
Qué raro, qué raro es sentir ternura por una mierda tan grande como Luther, güey.
Pero pille que estaba viendo que aparentemente Netflix tuvo que cambiar un poco la historia de uno, porque se supone que en los cómics, después del apocalipsis que genera Vania, él entra en depresión y se la pasa comiendo, comiendo y se engorda. Y dijeron, esto ya se vio en Thor, entonces tal vez no plagiemos. Pero si hacen un guiño es que este man se la pasa comiendo a toda hora. En la serie, sí. A toda hora, y se hace unas olladas de huevos pericos y es como, qué rico, pero qué gonorrea.
Me acordó de Brad Pitt, que en todas las películas come.
Ah, sí. Pues en las de Oceans, el man, todas las escenas está comiendo, tomando algo. Sí. Muy cool. Pero bueno, ese fue el pequeño guiño, pero sí me gustó que este grandulón es tierno y es tontis. Es muy tontis.
Esa es la palabra, porque no es tonto, es tonta. Ahí eres tan tontis. Así es, eres tontis. Wey. Es tan tontis que le pone toda su lealtad al mafioso este, creyendo que se la va a pagar.
Jack Ruby. Pero Jack tontis. Ruby le cose cosas. Jack Ruby es bueno usando la máquina de coser.
Porque el man es tan tierno que eso se pega.
A mí lo que me gustó es como esta sensación de que el man en la primera temporada quería ser el líder y nadie lo respetaba. Y en esta es como, ay man, a mí ya ni me importa. Sí. O sea, yo estoy bien aquí, tengo un trabajo, este trabajo me da para vivir, la gente me trata bien. Ya, esto es todo lo que necesito. Ustedes y su fin del mundo me saben a mierda.
Pues parce tenía el trabajo más fácil del mundo, era boxeador y él es un grandulón, un gorila gigante que no lo noquean. Breve, yo era feliz. Llegaron estos otros huevones y... Ah, verdad que yo estoy enamorado de mi hermana. ¡Fuck! No me acordaba. Y su vida se le fue. Se le fue al piso.
Esa toma de Snatch.
Parce, sí. Eso yo lo tenía guardado para ahorita, pero ok.
Oiga, pero sí es pues, Snatch.
Cagada porque...
Tal cual Snatch. Claro. Es guiño directo.
Hay tres directo. Guiños, de hecho. Es boxeador de sin guantes. Es boxeador ilegal. El escenario también es muy parecido al que... En donde peleaba Mickey, el gitano. El puño que le dan y sale volando para atrás es una toma práctica idéntica a la de Mickey. Y después de eso suena Golden Browns, que es una canción que es buena en Snatch. Esa parte tiene que ser un homenaje / plagio, porque claro, yo lo estaba viendo y como se me hace conocido. Y que suene Golden Brown es como, no, ya, esto
va,
es...
marica, es. Sí, no, es completamente. Sí. O sea, cualquier persona que se haya visto Snatch ve eso y
yo que no me la he visto muchas veces.
Pero, ¿y usted pensó, uy, severo plagio? ¿O dijo, ay, Snatch? Nah.
Pues en un momento...
Pensé, yo lo vi como homenaje.
Sí. Yo lo vi como homenaje también, pero pues... Pero no de pronto a Snatch, sino a Guy Ritchie, porque Guy es el que hace este tipo de peleas así. Él también las usó en Sherlock.
En Sherlock, sí.
Sí, también. Entonces sí, pero no, claro, la escena del puño en cámara lenta, y es que la banda sonora, justo después de esa escena, Golden Brown, es demasiado evidente que es un homenaje a Snatch.
A mí de Luther, digamos que sí, obviamente el man está completamente perdido y está en ese punto raro. Voy a decir, voy a hablar con... apropiándome de la depresión de Luther, y está en ese punto raro de la depresión en la que uno está tratando como de huir de todo eso que en lo que uno la cagó, pero luego llega ese otro punto de la depresión que es como el ok, ya huir no me sirvió para ni mierda, entonces me toca mirar a ver cómo empiezo a enmendar, entonces como intenta enmendar las cosas con Vania, me parece re tierno. Que igual lo hace a las patadas porque es él y todo lo hace a las patadas.
Y que estuvo a punto de matarla cuando la vio por primera vez. Sí, el man iba a matarla
y luego fue como que empezó a hacer todo ese proceso. Uh-huh. Pero entonces siento que sí manejaron muy bien la depresión de Luther. El man tiene depresión esta temporada con sí. Toda, weón, y manejada, pero textbook depresión. Me pareció muy chévere cómo la manejaron. Sin que el personaje dejara de ser tierno y que dejara de ser chistoso.
Tontis.
Y sin irrespetar la depresión como tal.
No, y que el man, esta cosa que no quiere ser líder, también se muestra que hace lo que todo el mundo le diga. El man es un títere. El man podría ser presidente de un país suramericano porque es que hace sí. Cualquier cosa que le digan y lo mueven de aquí para allá. Es el único que llega a la cita con número 5 porque 5 le dijo que tenía que estar a una hora.
Es el único
cinco
que se ofrece a que lo cojan de marrano.
5 le dice, acompáñeme a hacer un complot contra mí mismo, que ya hablaremos de eso. Y el man le hace caso a ambos. Es que todos lo manipulan. Sí. ¡Qué desastre persona eres! Pero al menos eres obediente. Y eso me pareció divertido, o sea, de ver. Como chévere.
O sea, ¿mejoró frente a la primera temporada? Yo digo que sí.
Sí.
Bien.
Sí. Okay. Luther.
Sí, yo creo que todos mejoraron.
No.
Sí, ¿no? Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, el papá... Bueno, es que el papá no estuvo en la primera, estoy dando cuenta.
Sí, pero pues sí. Teniendo en cuenta entonces, eso, bueno, sí, mejoró.
Luther, yo también estoy de acuerdo que mejora. Sin que me pareciera que en la primera estuvo mal. A mí Luther en la primera me pareció sí, sí. Muy buen personaje. pero siento que en la segunda le sacaron aún más jugo y fue muy cool. Muy cool.
Listo. Diego, el número 2, que aquí lo vemos en un manicomio y con un complejo de héroe, pero disparado. Si lo teníamos en la primera temporada, ahora tiene la oportunidad de salvar a John F. Kennedy y el man se va a aferrar a esa oportunidad con las uñas. ¡Con las uñas!
Diego, si John F. Kennedy vive, se acaba el mundo. Ok, sí, entiendo. Diego, pero se acaba el mundo. Sí, no, no, queda claro. Estamos claros de que si John F. Kennedy vive, se acaba el mundo. Sí, listo. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a salvar a John F. Kennedy, yo no sé ustedes, chao. Vida, hijo. Y además eso pasa no una vez en la serie. Pasa casi cada capítulo. Es sí. Como, marica, no vas, por favor.
A mí me desesperan las decisiones que toma. Son como, quiero cachetearlo. Como, se va a acabar el mundo. Sí. Tenemos media hora y solo media hora para vernos en tal lado. ¿De acuerdo? Listo, me voy a despedir de mi novia. ¡No, marica! ¡No! No vaya. Ese es el problema. No tenemos tiempo. Ah, ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos vemos allá. Listo. Voy por mi novia. ¡Imbécil! ¡No haga eso!
Es un desastre.
No, pero, en el momento de nos vemos allá, el man sí tenía medio bien medido el tiempo. Lo que pasa es que la vieja lo secuestró.
Bueno, sí. Pero de todas maneras, o sea, hubiera sido... No, digamos, hubiera pasado.
No, y me acuerdo mucho. Y me acuerdo mucho de esa parte porque creo que fue la única que le perdoné. Esa. Que fue como, esa no es culpa de él. Toda la otra sí. Todas sí. Las otras sí. Pero también es gracias a él que salvan a Vania. Que yo pensé que el man iba directamente a matarlo.
¿Pero qué tal el coso de Olga Foroga y buscar a Olga Foroga en el directorio telefónico y amenazar a una pobre anciana?
¡Mataste a uno de los nuestros!
Eso fue muy bueno, fue muy divertido.
No me he equivocado, señora, disculpe. Es el humor de la serie todavía está en medio de estos personajes tan disfuncionales y eso me parece muy
sí,
chévere.
Sí, Diego muy cool. Y con pelo largo, yo le hago... Que
matan. Venga, con pelo largo se ve re.
Se ve lindo el huevón, se ve lindo.
Sí.
No, a mí no me gustó, ¿saben?
No.
Me parece que. Creo que es el pelo largo y esa barba. O sea, creo que. No, creo que. A mí me gustan más.
¿Aciaditos?
Aciaditos.
Sí, porque
es que
ahí
este
se ve
man se nota
chirri.
Que estuvo. Sí, muy chirri.
A Boris y a mí nos gustan chirris, al parecer.
Un poco.
Deja, no estamos.
Mi único problema. Mi único problema con Diego es la relación con Laila, porque al principio es como, no. Incluso cuando número 5 le dice, yo no confío en usted, el man se va con número 5 y de repente confía en ella como, porque estás enamorado, pero te acaba de secuestrar y no te pareció, no tienes ningún problema con estar en un lugar nuevo medio secuestrado después de estar drogado, después de que te drogó y te llevó a las balas. ¿Quién eres? Este no es Diego. Y todo ese pedazo en la comisión estuvo rarísimo, como que el man caminó libremente por una instalación supuestamente súper burocrática donde tienen las normas y toda la gente entra con mierdas súper controladas. Y el man sin ningún problema con
sí, la... Sí, pero está en plena crisis porque se acaban de matar a toda la plana mayor. O sea, sí,
con,
es un lugar
con más razón deberían
pero
tener
en ese
mucho
momento,
más control.
No por sí, quien yo... está a cargo. Quien está a cargo es alguien...
Un régimen Diego estaba dices, Dolores pues, Hombre. Aquí ella debería ser mucho más estricta.
No, exacto, pero mi punto es, todo el resto de gente no quiere que ella esté allá.
Claro, pero mi punto
o sea,
es la actitud de Diego.
Desorden, ahí debería haber desorden.
Vale, el desorden, ok, se lo compro. Pero la actitud de Diego es muy tranquila, sí. todo en ese pedazo. Y es como, sí, Laila me secuestró. Sí, yo no confiaba en ella, pero pues bueno, ha de tener sus razones para haberme secuestrado, ¿no?
Yo me hubiera Chimpa. Secuestrado a mí, yo soy mala gente. Es cierto, en esa parte es tontis también, pero en general el comienzo de ese personaje me gusta mucho. Porque el tipo está cuerdo, pero está en un manicomio y dice la verdad y es como, cállese, señor loco. Usted está demasiado llevado. Y esa impotencia de manicomio es una historia, es un tropo muy frecuente y me encanta. Es como, les voy a contar la verdad, mire, no voy a mentir en el más mínimo detalle. Hago parte de una organización, mi papá me secuestró, tengo superpoderes, tenemos que evitar el apocalipsis. ¿Listo? Es como, sí, señor. Ajá. ¿Me puede acompañar?
Tómese esto. Claro, y el problema es que como está diciendo la verdad, se la cree tanto. Que entonces solamente refuerza más el hecho de que, está loco.
Pues ahí dicen en el programa, en la serie, ¿no? Como tiene un complejo de Batman que...
Lo cual igual es cierto.
Sí.
O sea, es que el mate... Y se quiebra con el papá de una forma...
¡Ay, qué hermosa esa escena!
Se pone a llorar con el papá. Le dice, usted no es un don nadie que no va a lograr hacer nada. Usted que se cree un héroe, pero no es nadie.
No, parce. El
pues,
detalle...
pues usted no sabe quién
sí, soy. Sí, el tartamudeo. Volvió el tartamudeo que tenía en la primera temporada y fue muy
chido. Esa escena, esa escena de la comida con el papá es... O sea, como que...
Buenísima.
Todos volvieron a ser niños en ese momento y fue súper fuerte. Menos cinco. Pero porque cinco ya ve al papá como un igual. O sea, 5 ya tiene la misma... No, es más, lo que él mismo lo dice, ya en ese momento él es más viejo. Es una vaina muy tesa. A mí, hay cosas de Diego, digamos que Diego, hay cosas como que no me parecieron tan... hay muchas cosas que yo le perdoné a esta serie, como se empezarán a dar cuenta. Pero porque el personaje de Laila me gustó un resto y Diego era la conexión que había ahí. Entonces, muchas de las cosas que pasaban con Diego... Yo no le estaba poniendo tanta atención a qué pasó con Diego, sino a, bueno, entonces Laila. Ahora que okay. Lo hice fue, ok, sí, tal vez eso fue raro. Pero yo estaba pendiente de Laila.
Nos revelan que Diego, casi al final, no controla los cuchillos porque sería un poder demasiado específico.
Muy ridículo.
Controla los proyectiles. Uh-huh. Por eso puede parar las balas.
Que se nota que le cuesta muchísimo más esfuerzo que un cuchillo. O sea, ahí se ve que hay una... gradación de la habilidad.
Exacto, supongo que es por cantidad y por tamaño.
Y velocidad.
Es más fácil. Y velocidad, sí, pero entonces sabemos que su poder es como más que controlar cuchillos. Y creo que en general todos como que los vemos un poco evolucionar los poderes desde la primera secuencia del apocalipsis. Y es como, bueno, Luther es muy fuerte y eso no ha cambiado y sigue usando su fuerza como súper sobrehumana, como que el man siempre se contiene y él... pues puede mover las balas de los soviéticos.
Pero, ¿ustedes creen que Diego sí mejoró frente a la primera temporada? Yo digo que se mantiene igual.
Yo digo que mejoró como personaje porque lo vemos cada vez más queriendo ser un héroe.
Pero en la primera temporada...
O sea, lo lleva al extremo.
También quería ser un héroe y también tenía un drama amoroso con la detective que le mataron. Entonces yo siento que es un personaje muy cool desde la primera temporada. Entonces para mí se mantiene igual.
Yo siento que mejoró y me estoy volando un poco en organizar la idea porque estoy tratando de separarlo de Laila. Pero siento que fue porque se vio evolución en el personaje y la evolución la noté en el retroceso. Que es exactamente la escena del tartamudeo. Y es que me di cuenta de qué tanto avanzaba el personaje fue en ese momento en el que ya el tartamudeo no viene como un recuerdo, que era como lo manejaron en la primera temporada, sino como en el momento en el que hay un traspiés fuerte, el man vuelve a eso. Y ese elemento me gustó un montón porque muestra que la vulnerabilidad de Diego no está solo detrás de su estupidez heroica o heroica estupidez, sino detrás de que él tiene un complejo, un daddy issues ahí, una gonorrea que no está sabiendo manejar.
Y para mí mejoró porque el man también se definió como un lobo solitario y al final se da cuenta y habla con Laila de no, como equipo y como personajes unidos somos mucho más fuertes. Luego les meten un balazo a todos, pero
sí,
igual él como persona dice no puedo ser un lobo solitario, necesito ayuda, y eso me parece que es como una evolución en un personaje.
Además que son los típicos momentos en los que es obvio que esto no se va a quedar así, pero igual duele. Como ¡au! ¡No!
Listo, ahora hablemos de la número 3, Allison, que creo que es el personaje que tiene la mejor historia en los 60, porque ella es una mujer afroamericana y llega a un periodo histórico que, digamos, no es para nada amable con su comunidad. Y recordemos que ella llega muda y la vemos y ha reconstruido su vida y desde que llegó no ha usado sus poderes. Entonces todo lo que ha logrado como activista por los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos lo ha hecho con sus propias habilidades, que creo que es algo que en el show y lo dicen abiertamente, es muy evidente que para ella es muy importante sentir que todos estos logros vienen de sus propios talentos y no de manipular la mente de los demás con sus poderes, y eso me pareció muy teso porque también se siente que el peligro para ella no solo es el fin del mundo, sino puta la misma sociedad. O sea, es que la ven con cara de culo todo el tiempo por ser negra y es muy teso todo ese manejo de sobre todo la escena en la que hacen la protesta y la venganza de ella, que ya no fue tan cool, pero es chévere verla como personaje metida en una cosa más allá de el apocalipsis.
Pues parce, yo me puse a pensar en lo que nos dijo Sergio Cabrera cuando hablamos en la estrategia del caracol.
Y soltando es que, soltando nombres ahí.
Sí, como. No, pues es que, o sea, bro.
Cuando hablé con Sergio.
Sí, o sea. Nos dijo nuestro amigo Sergio.
¿Te acuerdas cuando hablamos con Sergio? Y es que es una cosa muy evidente lo que dijo él, pero yo nunca había caído en cuenta de eso. Y es que uno no puede trasladar una historia a otra época sin tener en cuenta el contexto que hay alrededor. Es una idiotez y es algo muy obvio. Y yo nunca había caído en cuenta de eso. Entonces, claro, vamos a trasladar esta historia a los años 60, pues tenemos que tener en cuenta la segregación racial tan violenta que había en Estados Unidos. Eso no es algo que podamos omitir. Entonces, pues usemos eso. Y me gustó mucho. Claramente, toda esta historia del activismo me gustó porque se mostró que ella, y para mí, y siento, pues adelantándome la pregunta de si ella mejoró como personaje, para mí fue la que más mejoró, porque en la primera temporada me cayó mal. Yo decía, ella tiene unos poderes más cool, nunca lo usa, y cuando lo usa de una forma muy egoísta, muy, muy, muy pichurria, para ser famosa, para ser una estrella. Aquí es, no.
Y para calmar a la
hija. Para calmar a la hija. Aquí es, no lo voy a usar, sino que voy a usar mi habilidad como ser humano, mi cerebro. Y es como, fuck, eso está increíble. Está muy, 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 muy teso. Aplausos para ese desarrollo de personaje, estuvo del carajo, porque este asunto de la lucha racial fue muy bien manejado, sin caricaturizarlo ni nada, sino fue impecable, estuvo muy del putas. Y tiene otro valor agregado a ella, y es que tiene la mejor escena con banda sonora de la película, de la serie. Entonces, la pelea de ella con los suecos mientras suena Backstreet Boys.
Backstreet Boys, sí.
Joder.
Uy, pero es que esa escena es una putería porque empieza con
Klaus. Con Klaus,
sí.
O sea, empieza con Klaus diciendo como el inicio de la
oh
canción.
My back.
En forma
oh
de,
my God, we're back again.
En forma de proverbio de Mesías.
Sí, sí.
Uf, lo amé.
Sí, sí,
y
sí,
además
sí.
Que no es Klaus.
Es Ben.
Además que es Ben.
Es Ben, sí.
O sea, todo se está poniendo rarísimo en la serie en ese momento y nos pegan con esa escena que es del putas. En una entrevista la vieja dijo que cuando grabaron la escena ya no tenía ni idea de que esa iba a ser la banda sonora. Entonces que cuando vio la escena, la vio 4 veces porque no podía creer que esa era la banda sonora que le habían metido.
Pues parce, en otra entrevista el productor, el man dice como íbamos a hacer la grabación y resulta que perdieron los derechos de la canción original. Esa no iba a ser. Y entonces fue la asistente, la coordinadora de música, que debemos hablar de eso más adelante, le dijo, tengo esta propuesta. El man a las 2 de la mañana dijo, no va a funcionar. Y siguió leyendo de que releyó el guión no sé cuántas veces y al final dijo, no, sí, sí va a funcionar. Y está del putas. Hagámosle, nos vamos con esa.
Y funcionó completamente.
Qué a mí me parece que Alison mejoró porque ahorita que Boris dijo, me hizo acordar de cuando el esposo, cuando Rey le dice, lo usaste en mí, es muy difícil decirle que, o sea, cualquier respuesta al man no se la va a creer. O sea, si le dice que sí, pues obviamente le va a decir, qué gonorrea. Y si le dice que no, no le va a creer. Entonces cualquier respuesta que le dé es muy difícil, pero más adelante vemos cómo ella se toma el tiempo de sentarse a contarle y a explicarle y decirle las cosas son así y quiero que confíes en mí, y el man obviamente ya dice bueno, sí, no lo ha usado en mí porque para ella hubiera sido más fácil borrarme la cabeza y ya.
Sí, no me estaría contando
todo el tiempo. Exacto, se tomó todo el tiempo y todo el esfuerzo de ser abierta conmigo y eso me pareció una evolución muy chévere en un personaje que siempre ha usado sus poderes para lograrlo. Huevo, todo.
Y hay un detalle tan bello en esa escena cuando le cuenta todo, es que ella le cuenta toda la historia y la reacción del man es, ¿de verdad un presidente negro? Es de sí. Verdad como, sí, y viajamos en el tiempo y el apocalipsis, pero ¿en serio un presidente negro? Como, sí, sí, huevo, sí, pero pues...
Marica, pues obvio para ellos, genial. El mundo... Es mucho más probable para ellos que el mundo se acabe a que vaya a un presidente negro.
Claro, fue cool. Esa parte fue muy cool.
No, y aparte que todo viene de lo que están haciendo ahí. O sea, es que son semillas sí. Para construir, para llegar allá.
A mí, de Alison, la parte que más me gusta en esta segunda temporada de cómo desarrollaron el personaje tiene que ver con la forma como avanzó, pero creo que igual que con Diego, vi lo mucho que avanzó fue en el momento en el que retrocedió. Que es cuando empezó a usar los poderes, lo rápido que se le salieron de las manos, lo rápido que todo se volvió una mierda de venganza horrible, de una cosa de facilismo, una cosa... Y cómo el esposo sirvió como de pues, alguien que está afuera diciendo, jueputa, mire lo que está pasando. Esto está saliendo de las manos y que ella misma haya caído en cuenta. Pero eso lo que mostró fue que ella no es que, ay, tomó la decisión y listo, ya no uso poderes y ya. Sino para ella es una pelea constante el no usar esos poderes. Porque ella, jueputa, cuando los usa, su vida es mucho más fácil. Y eso no se le ha olvidado. Eso sigue ahí. Tanto que haber empezado a usar los poderes y en menos de un día ya otra vez estaba a punto de empezar a cagarla horriblemente otra vez. Entonces, es muy teso que muestren que esa vulnerabilidad está ahí tan latente todavía. Además de obviamente todo lo que han dicho, porque pues sí, también es un poco trampa que nosotros estemos aquí diciendo que Allison es el mejor personaje, pues como que el personaje que más evolucionó y que no se quiere hablar. Pues obviamente es trampa, era la que más material tenía para tener una historia súper interesante. Una mujer que viene de tener una vida súper cómoda, que de repente la pone en un lugar en el que todo está en su contra. Y que viene el trauma de que mi vida era muy fácil por culpa de lo que yo hacía. Y entonces ahora no puedo hacer eso. Además que cuando llegó literalmente no podía hacer eso porque no podía hablar. Porque Vania. Entonces, a ver, tener que enfrentarse a todo eso. Pues, obviamente, ella entró como una ventaja a la hijueputa para tener una mejor historia. Y ellos no la desaprovecharon y hicieron una historia del putas. Entonces sí, que sí mejoró. Sí, y por mucho. Y obviamente, de acuerdo. Creo que sí es el personaje que más mejoró, pero insisto que es con trampa. Entonces.
Pues yo no sé si eso es trampa, no, pero es trampa, sigamos. Dije,
con poderes cualquiera.
Sí, varita.
Sigamos con, yo sé que dije que Alice tenía una historia muy chévere y que era una de las mejores historias, pero es que hay algo en mi corazón que no puede con este personaje y es la historia de Klaus volviéndose el líder de una secta, de un culto. Genial. Me parece brutalmente.
Marica, muy teso.
Genial. Sí. O sea, el man. Sí. Es lo que hubiera hecho Klaus con sus poderes, es lo que siempre había querido hacer, está sobrio, los puede usar, los usa para levitar, usa a su hermano, a Ben, para levitar, para engañar a una mujer rica y tener todos los recursos, viaja a la India, se vuelve así súper, y siento que es toda esta búsqueda del amor que nunca recibió, toda esta búsqueda de que la gente lo quiera y de ser reconocido y de ser esto, y al final cuando los tiene a todos y les dice mierdas como soy un puto fraude y que la gente lo siga queriendo, es como, no puedo con estos malparidos. Sí, sí, sí. Todo este amor es un amor falso, es un amor comprado con mentiras y es algo que ya no quiero. O sea, estuvo chimba ser querido, pero esto no es real. Entonces, me les voy a volar a estos malparidos y siempre está como dos o tres veces en la temporada se les está yendo. Eso pegado con ir a ver a Dave, que si recuerdan en la primera temporada era su amor en Vietnam. Era el man con el que se enamoró y fue súper doloroso perderlo en Vietnam. Ahora tiene la oportunidad de encontrarlo antes de que todo pase y salvarle la vida. Y obviamente no iba a funcionar. Es que Ben se lo dice, uno lo sabe. Pero en el fondo, cuando yo lo vi, cuando dije cómo no va a funcionar, me hice la pregunta de, ¿pero qué hubiera hecho uno? Intentarlo, por lo menos. Intentar hablarle a la persona que uno quiere años antes de que lo conozca uno y decirle no vaya a la guerra porque es inútil y es una tontería. Y el man obviamente hay una cosa con la homofobia súper grande en los 60 y aún, pero pues estamos en los 60 y es como reacciona chocante Dave y sobre todo con el tío y lo inscribe antes, lo registra antes en el ejército. Entonces quizás eso le salva la vida, quizás no lo sabemos, pero sí le cambia al menos el momento en el que Dave se registra en el ejército. Pero es descorazonador verle la cara a Klaus como de enamorado y de intentar que no se muera. Es muy
sí. Lindo. Y cómo eso lo lleva, hablando de depresión, lo lleva a irse al hueco.
A recaer horrible del alcoholismo.
Uh-huh. Sí, como que de nuevo. El avance por medio de los tropiezos, como fue puta, en Klaus también se ve re fuerte y con justa razón. Porque es que, pues, la historia de Dave es la mejor parte de la historia de Klaus en la primera temporada. La forma como esa historia lo cambia es increíble y como lo cuentan en ese momento tan corto, una forma increíble como cuentan esa parte y ver esa repercusión que tiene ahorita en la segunda temporada, como que le hace honor a esa historia de amor. Y a esa buena narrativa que manejaron, entonces sí, completamente. Y además, puta, uno como no le gusta a Klaus. Klaus es el personaje del putas, huevón.
Sí, es que Klaus es el personaje más entrañable, es el más querible. Y desde esa primera temporada, la escena de la discoteca en la que la música suena como balas. Sí. Oh. Puta, eso es impresionante. Aquí en esta segunda temporada le bajan a Klaus. O sea, Klaus pierde un poquito el protagonismo que tuvo en la primera temporada. Le bajan bastante, de hecho. Porque aquí esto es más una historia de cinco que una historia de Klaus. Pero de todas maneras es una chimba. Sí, lo del culto es una putería que realmente su gran mensaje de paz y amor es un pedazo de I Will Survive de Gloria Gaynor. Eso fue muy cool. Es un farsante. Pero es que es un personaje adorable. Es un personaje adorable. Es muy cool. Pero pues sí, le bajaron un poquito de volumen a Klaus. Y tal vez era necesario porque tocaba darle un poquito más de luz a los demás.
Y si lo deja Klaus, se los come. Claro. ¿Han visto entrevistas de todo el cast? Marica, el man...
Es carismático.
Se nota mucho que el man se frena. Y así se note que se frena, el man no para de hablar. El man habla un montón y sí, absorbe completamente. Yo lo vi la primera vez, fue en Misfits, la serie británica sobre...
¿Adolescentes con poderes?
Sí, Skins conoce a Heroes, más o menos. Era como chinos con problemas de drogas de repente adquieren poderes, cosas así. Y el personaje que hacía este man era una vaina increíble.
Sí. Es que este man es un gran actor y me recuerda mucho a un amigo de la casa. Un saludo a Andrés Felipe. Me recuerda muchísimo, muchísimo a Andrés, un saludo de verdad. Y no por nada negativo, es todo lo contrario, es porque son personalidades muy magnéticas y son muy divertidos de escuchar y siempre tienen una historia y una actitud y es como, parce, quiero compartir mucho tiempo con esta gente porque es fascinante. Entonces es del carajo, sí, Klaus es del putas.
Ahora hablemos de, como dijo Boris, se siente como el protagonista. Y es número 5, llamado 5. Él creo que es el personaje que menos cambia. Creo que es el personaje que más se conserva, porque su historia es básicamente la misma, pero tiene escenas muy tesas. Creo que tiene de las mejores escenas, que es cuando está loco. O sea, el chino es un gran actor. Que está como con la psicosis de encontrarse consigo mismo. Y empiezan a y los dos números 5 se empiezan a crear planes y el pobre Luther, como ya lo vimos, se ve envuelto en no saber a quién creerle y empiezan a pelear tipo Capitán América, que creen, hacen el chiste de podría hacer esto todo el día, ¿sí? Como Capitán América de Endgame. Y tiene la escena de la matanza de la junta directiva de la comisión, que es una putería. Nunca vemos cómo los mata, sino se mueve más rápido que la cámara. Entonces la cámara, cuando llega, ya están muertos y el man se está yendo hacia los siguientes vivos. Y me pareció una putería de escena. Bello. Y presentando uno de los personajes, pues ya lo habíamos medio visto, pero uno de los personajes que me dolió que muriera. Y es el líder de la comisión.
El pescadito, Carmichael. Cool.
Que gonorrea como muere.
Era una putería. En los cómics se lo come 5. Pero ¿sí? era una putería ese personaje como para desperdiciarlo en dos escenas, dos escenas con cuerpo y una escena.
Tengo entendido que ese man en los cómics es el que hace, él es el dueño, el jefe de toda la comisión esta, ¿no? No es la vieja, sino es Carmichael.
Sí, el man es más el encargado y tiene como esta cosa de amenazar a número 5, como muy a lo que hace la encargada aquí. Entonces me pareció triste porque me parece una putería este personaje con un acuario por cabeza.
Igualmente es una putería, parece un villano de la garrapata,
Sí, o de Earthworm Jim.
Me acordé del villano de este spin-off de Billy Mandy. De malo con carne, que es como el estómago y el cerebro, pero tiene el estómago en un oso.
Que es un plástico de las tortugas ninja.
Las tortugas ninja con Krang.
Sí. Pero me pareció muy teso ese personaje. Pero entonces, 5 es un gran actor.
Sí.
Me parece que el chino es maravilloso también. Es una putería de ver. Pero pues ya, el man lo único que hace es ayudar a Vania y creo que sí, ahí veo la evolución y lo que también hace es hacer las cosas como desde un lado menos egoísta como en la primera temporada, sino cuando hace tratos y todo también piensa mucho en su familia ahora, no solo en prevenir el apocalipsis, sino en salvar a su familia, que es algo que aprende como al final de la primera temporada. Aquí se ve mucho más en los capítulos, como preocupado
pero
por ellos.
Pero se desespera, es como tenemos que hacer esto. Sí. Y no funciona, es como hijo de puta, por eso me toca hacerlo es a mí que, solo, porque ustedes no sirven
para nada.
Es que
ahí está la vaina. Marica, ahí está la vaina, es una cosa muy tensa de ese personaje. Se nota mucho que el man envejeció solo, porque el man antes, en la temporada anterior, era necesitamos salvar el mundo, es lo único que importa. En esta ya es, ok, necesitamos salvar el mundo y a mi familia. Entonces me importa a mi familia. Pero el man tiene cero empatía y cero compasión. El man en ningún momento...
Pero mi
momento,
familia es un montón de idiotas.
Obvio, exacto. Pero él en ningún momento ni se para a intentar hacerlo, ni creo que tenga realmente la habilidad para, bueno, ¿cómo se está sintiendo usted y cómo puedo ayudarlo en ese sentido? En cuanto a sus emociones. Al man eso le importa un cerro de mierda. Lo cual hace... Que claro, uno dice, ay, claro, el man está intentando, pero le suelta unas guachadas al que sea, que uno dice, marica, bájele, huevo, qué gonorre. O sea, y ahí uno dice, oiga, usted es su papá, ¿no? Al parido, porque son ese calibre de comentarios, lo cual es como el genio que se pone por encima de las personas y como, yo sé lo que les conviene, entonces háganme caso. Ustedes son unos imbéciles y tienen que escucharme, lo cual no siempre sale tan bien cuando uno intenta ser amigos.
Parce, hay un detalle muy pequeñito, es como un blink and you miss it, cuando son teletransportados en algún momento y terminan al frente de una tienda de ropa y hay unos maniquís y él se queda mirando la ventana.
¡Sí!
Como, esperen un momento.
Yo le hago.
Sí, y creo que es con Hazel, creo que hacen el primer capítulo. Hazel le dice como, el focus, venga que tenemos que hacer una vaina. Y el Max es como, puta maniquís, mi kriptonita. Me pareció muy divertido. Ese mínimo detalle me pareció muy divertido.
A mí me gustó que Monóculo le dijera como los cambios pueden ser cosas sutiles, pueden ser cosas de segundos, como haciendo foreshadowing a lo que iba a pasar. Pero el poder me pareció muy... O sea, me pareció muy overpower, como que le dieran y... No sé, creo que hubo algo que no me termina de gustar. No es que me moleste, pero sí sentí como... devolver el tiempo así está
creo que
raro.
Creo que es la forma como lo mostraron. Porque una cosa sería que el man hubiera devuelto el tiempo y simplemente estaban antes. Y ya que el man empiece a actuar en el mismo momento en el que el tiempo empieza a actuar. Pero es la cosa de que lo que mostraron es que mientras el tiempo se devolvía, él estaba avanzando de frente, entre comillas, de una forma ajena a todo lo que había alrededor. Realmente sí. Eso no cambia tanto, pero se ve como si fuera un
raro.
Poder completamente distinto, como eso no cuadra con el poder que se nos estaba mostrando hasta ahora, lo cual es raro, porque él hubiera podido haber hecho exactamente lo que hizo, simplemente devolvió el tiempo, sin él moverse raro en esa devuelta del tiempo. Creo que fue más por la forma como lo mostraron, que además hasta el efecto sí. Se veía raro, como el man así con la estela azul.
Sí, todo estuvo feo, pero la solución me gustó, o sea, en general me gusta el recurso, pero sí creo que visualmente fue... Pero entonces, ¿mejoró, peoró o igual?
Yo creo que está igual también.
¿En qué estamos definiendo que mejore o empeore?
En su opinión personal.
Como persona, porque es que...
En lo que le salga a usted como la puntuación, lo que usted considere.
Sí, listo, no, listo, yo okay. Creo que está igual porque pues sí es el overpower, es el que tiene muchas cosas, es el más inteligente porque es el más sabio. Más viejo, y de todas maneras siempre fue brillante, y sí, se mantiene igual, sino que en esta temporada le dan mucho más protagonismo, pero a mí me parece una chimba de personaje, pero sigue siendo igual de cool que en la primera.
Sí, no, yo siento que tal vez mejora un poco en el sentido moral, como que ahora empieza a importarle la familia también.
Sí, ahora sigue matando, cool. Pero por su familia.
Sigue matando, pero por su familia, exacto. Entonces, tal vez un poquito en ese sentido.
Y ahora, es igual. Ahora, uno de los personajes que sí creo que tiene el cambio más grande, porque en el primer capítulo, incluso cuando hablamos de la primera temporada, lo pegamos con Klaus. Y sí. Es Ben. Ben en la primera temporada casi que era una extensión uh-huh. de Klaus. Y en esta, aunque sigue siendo solo un fantasma, solo un personaje que ve Klaus, sí, con la cosa de poseerlo, vemos que este fantasma quiere volver a vivir. Y eso me parece teso, que siente frustración de no estar con ellos, de extrañarlos y que ellos no puedan verlo a él. Cuando se quedan solos y les dice, yo también los extraño un montón, es como, yo quiero volver a estar vivo. Y cuando posee a Klaus, empieza a sentir las cosas, siente el pasto, le puede decir a la gente a la vieja que la quiere, y la vieja como, ¿qué, follamos? Como, no estoy listo. Pero hace una semana le dimos con el columpio sexual, como, ¿what? pero toda esta cosa del man haciendo parte de su familia y que su familia no sienta que hace parte de ella porque está muerto, me pareció muy triste y muy lindo. Y también como este trauma que tenía Klaus de haber sido el culpable de que él no pudiera ir a la luz y luego literalmente caminar hacia la luz para ayudar a Vania y ahí desvanecerse y decir, ya puedo irme tranquilo, me pareció todo un giro. Ahora sí vimos un personaje aquí y es muy teso. Todos los pequeños detallitos de cómo habla con Klaus y cómo se mueve hacia la luz y cómo todo lo que hace me parece adorable. Y ahora sí puedo hablar de él, pues.
También hay que tener en cuenta que Klaus es un hijo de puta. No solo porque dijo, ay, sí, no, los fantasmas no pueden viajar en el tiempo, lo cual es como mal parido. Él hubiera podido haber hecho que los demás vieran a Ben e interactuaran con Ben, así fuera de forma audiovisual. Y nunca lo hizo. Porque él lo pudo hacer cuando estaba jugando cartas con esa gente. Pero con los hermanos nunca lo hizo. Puede ser por parte del miedo este de que yo soy la razón por la cual Ben está aquí todavía, que yo no sé qué. Pero igual es como, marica, qué cabrón. Y Ben todo el tiempo está como, déjeme. Por eso es que Ben termina pensando es en la posesión. Klaus es muy carismático, pero es que sí que es egoísta, esa gonorrea. Pero sí, Ben es un personajazo. A mí me parece un personaje muy cool, muy tierno.
Es muy tierno.
Hay muchas cosas tiernas en esta serie. Ben es muy tierno.
En el momento de la posesión, cuando se acaba y que Klaus lo vomita, yo pensé como, wey, ¿lo materializó? Es como, ah, no. Pero por un segundo fue como, ¿what? Ya.
Marica, las peleas para salir, sino que esa me pareció el putas esa parte.
Sí. Ahí también, talento del actor de Klaus. Pero cierto, Ben... Claro, porque sí le toca...
Solo Klaus.
Sí, pues que le tocó actuar a Klaus como un adolescente. Es que Ben murió siendo un niño, un adolescente, y pues el resto de su vida no ha podido vivirla literalmente. Entonces, claro, es como un adolescente y es bello. Sí, cuando posee a Klaus, me parece una escena muy, muy linda, que escucha cuando llega Diego y le da el abrazo. Y es como, parce, le dio un abrazo a mi hermano. Es como... ¡qué bonito! Y luego cuando ya va con Vania, a mí me pareció bella esa escena. Un poco cheesy el me estoy yendo a la luz y me puedes dar un abrazo para irme. Sí, es cheesy, pero Ben lo necesitaba porque Ben era un personaje tierno, Marico, pero, era un personaje que necesitaba eso.
Y también está la cosa de que una cosa puede ser cheesy, pero si se hace bien, igual es linda, güey. A mí esa escena me pareció súper linda. Cheesy, todo lo cheesy que quieran. Pero linda, entonces me funcionó perfectamente. Fue una linda despedida para ese Ben.
Algo que me gusta más es que realmente nadie esperaba que Ben fuera el que fuera a resolver este asunto. Nadie. O sea,
salvar al mundo.
Todo yo pensé que iba a ser Klaus, la verdad.
Yo ni siquiera. Yo esperé que fuera hasta los suecos. Cualquiera. Pero nadie esperaba a Ben. Llegaron, vamos a salvar a Vania. Listo, no pudo Diego. ¿A quién le toca? ¿A quién más?
Allison
tampoco puede. Bueno, entonces Klaus me tocó a mí. No, y Ben es como, ay, tan maricas. Venga, yo voy. y sí, nadie esperaba que Ben tuviera ese papel y fue bello. Fue bello, era necesario resarcir a ese personaje. Entonces, sin duda, mejora mucho.
Y cuando pensamos que había muerto, ¡pam! Al final vuelve en forma de emo. Y en Marica. Forma de niño horrible y creo que lo voy a odiar. Creo que tiene actitud de...
pedante, sí.
Petulante, sí, sí. Asqueroso. Y creo que lo voy a odiar y me va a parecer muy tesoriarlo.
Sí, está pensando exactamente eso. Como que la única forma en la que este personaje, como la reacción que tuve en ese momento, fue un odio visceral, en buena parte por sí, como se ve, pero por otro lado es porque usted no es Ben, güey. Usted no es Ben. Usted es un impostor. Y... va a ser muy cool.
Usted no es mi Ben.
O pues espero
Ben
que
sí,
sea muy
pero
cool,
no
pero
así.
Los presiento. Ben sí, pero no así. Exacto. Entonces Ben obviamente mejoró, porque pues pasó de ser un apéndice de Klaus a ser un personaje propio.
Exacto.
Y un personaje muy tierno.
Y vamos con la última de las de los Umbrella, Vania. Que Ellen Page como Ellen Page, siendo Ellen Page. Y ahora con esto no me gustó, o sea, como que lo entiendo, pero me pareció como tiene amnesia.
Sí.
¿En serio?
Pero
¿en serio tiene amnesia? O sea, llegó y le dio amnesia, la atropellaron como a Marty McFly y ella se lo llevaron a la finca donde crece una relación homosexual con la dueña que está casada con un man que es una gonorrea y tiene un hijo autista. Que eso me pareció lindo porque lo que le dice la esposa, lo que le dice la Helen...
No, que las mujeres no tenemos lados, tenemos secretos.
No, no.
Es severa frase,
pero a mí me gusta es que le dice como cuando tienes un hijo que no te habla y un esposo que no te ve, tu vida se hace cada vez más chiquita. ¿Y cómo voy a dejar ir a alguien que hace que mi vida sea más grande, que me llena? Es como uff. Entonces creo que estuvo lindo, pero el cambio de no tengo recuerdos a los tengo todos tampoco fue tan teso. O sea,
es que no tanto como los tengo todos, sino me creo todo. Porque ya no tiene cómo comprobar eso. Bueno, en un punto descubre que tiene poderes y medio los controla, pero llega alguien a decirle vainas y como usted se llama Vania, ok, y usted es la hija de un man que la auto... Bueno, como ok, no tengo ningún motivo para dudar, ni pido evidencias ni nada, eso me chocó. Simplemente se cree lo que le digan y eso me choca de ese personaje. Me gusta que haya dominado un poquito los poderes, no del todo. Bueno, al final como que sí, pero hay algo que me choca más que cualquier otra cosa. Ellen Page. No soporto a Ellen Page. Es una muy mala actriz. Es una muy mala actriz. Yo creo que la contrataron no por ser actriz, sino por ser Ellen Page. Necesitamos una actriz chiquita, bajita y que tenga cara, que no tenga ninguna expresión. Se le tiene. Llamemos a Ellen Page, que no debe estar haciendo nada. Y joder, si es que no necesita hacer nada. Me pareció chocante en todo momento. Bueno, tiene escenas bellas porque pues ella es una activista LGBT importante y es bacano toda esta conversación que tiene con la farmera, con la granjera, no sé cómo se llama.
Alex.
Sí. Creo que sí. Ok, Alex es bonito, es emotivo y suena creíble viniendo de ella. Pero hasta ahí llega su capacidad actoral. Denle a ella entonces papeles de drama. No le den papeles de acción / comedia. Porque no es capaz de hacerlos. Y eso es lo que me choca. Siento que el problema de Vania es la actriz, no el personaje. Gracias.
Porque el personaje pues como que busca aceptación, busca amor. Y al final con lo de Ben pues se da cuenta que no es un monstruo que siempre lleva el apocalipsis. Y eso de todos modos está chévere. Pero Ellen Page sí, no sé. O sea, pues es que... contrario al final de la primera temporada donde ella dijo, pues hijo de puta me los cago a todos, aquí fue como, no, venga, y luego no, marica, es que usted es culpable del apocalipsis otra vez, es como, hijo de puta, es que la estoy salada, marica, y luego no es culpa suya, y como aceptar sus poderes, aceptarse y aceptar lo que pasó y dejarlo ir es lo que evita que explote, y lo que evita que explote es lo que evita que John F. Kennedy se salve, y que John F. Kennedy se salve evita que el mundo se acabe. Entonces, un poco de amor propio para el personaje estuvo chévere.
Yo amo a Vania. Y ustedes son unos imbéciles. Fin del comunicado. Mentiras, la parte de imbéciles es mentira. Aquí todos tenemos derecho a nuestra opinión, así estén equivocados como ustedes. A mí me encanta ese personaje. Me encantó Vania en la segunda temporada. Y no sé, me parece que Ellen Page hizo un muy buen papel.
¡No jodamos!
Sí. Me parece que hizo un muy buen papel, mucho más sobrio que los demás, pero me encantó y le creí completamente, le creí la relación con Sisi. Yo a diferencia de Boris, la parte de lo de la amnesia, yo sí me la creo porque es una vieja que no me acuerdo cuánto tiempo llevaba, si era un año, creo que un año. Pero bueno, el tiempo que llevara. Era nadie sabía quién era ella, absolutamente nadie. Y si nadie sabe quién es ella, de repente aparece gente diciéndole yo sí la conozco. Marica, yo en esa posición yo también creo. Porque pues no es una cuestión como de que hay varias opciones, no sé a cuál creerle, le creo arbitrariamente a una. Es como absolutamente nadie sabe quién es usted Y de repente llega alguien con todo el comisionado y dice, marica, claro que sí sé quién es usted, usted es mi hermana. Marica, ¿por qué putas no le va a creer?
Un man gorila me dice, soy su hermano. Como, ah, sí. Why not?
Con, literalmente, why
pero
not?
Pero sí, llega un man gorila con un falso acento gringo, porque el man, el actor en la vida real, el que hace de Luther, tiene un acento british demasiado denso.
Igual que Klaus.
Sí, tiene un acento muy, muy, muy british. Aquí les toca impostarlo bastante. Hmm. Pero sí, si un grandulón con acento raro, un gorila, soy su hermano. Es como, váyase
sí,
para la casa.
Marica, sí. Nah. En serio, usted, nah. pero es que no, marica, yo lo veo por el lado, nah. Yo lo veo por el lado de la negación. Entonces, ¿usted qué prefiere? Seguir como, no, en serio, no, no, prefiero no creerle a usted y sigo sin saber quién soy. No, marica, obvio que no.
Parce.
No, yo estoy de acuerdo con Diego. Yo estoy de acuerdo con Diego, aparte porque ya sí había puesto cosas en el periódico y había puesto avisos de si usted me conoce, búsqueme. Y llega alguien y le dice, hey, yo sí la conozco. Usted se llama Vania. Ay, marica, así, ¿cómo lo supo? Es como si le creo. Mi problema es con el recurso. Es como, ay, sí, ya tenemos al personaje más poderoso. Ahora, ¿cómo hacemos para manejarlo? Amnesia. Lo mordió una víbora.
Estoy de acuerdo en que la amnesia fue una forma para manejar el personaje, pero no creo que haya sido por la parte de los poderes, sino por la parte de que Vania estaba en un punto, cuando se terminó la primera temporada, Vania estaba en un punto en el que ya no confiaba en absolutamente nadie y mucho menos en ella misma. En el momento en el
por eso
que,
era más chévere verla de ahí.
En el momento en el que ese personaje llegara simplemente con esas memorias. Lo que pasa es que no fue la amnesia, o por lo menos así fue como yo leí el personaje. La amnesia no siento que haya sido causada porque la atropellaron. La amnesia fue causada
por el viaje.
Ella misma se impuso esa amnesia, que es una vaina que ellos mismos manejan cuando habla con Ben y toda la cosa. Cuando tiene las visiones estas, cuando están comiendo cerebro y que el papá le dice, no es que usted no recuerde, es que usted severa. No quiere recordar. Ahí, esa es la clave. La clave no es que ella tenga una amnesia porque ay, la atropellaron y le dio amnesia. Es porque ella, del trauma en el que estaba, se generó eso ella misma, porque era mucho más fácil el tener esa amnesia que el tener que lidiar con lo que ella realmente era. Lo cual me parece teso. Me parece un recurso chévere. Es clichésudo en la forma de que, ay, es una amnesia, pero me gusta cómo la manejaron. Y le permite crear relaciones de una forma en la que Vania con recuerdos no hubiera podido generar relaciones, que fue como generó la relación con Sissy y con el hijo, que no me acuerdo cómo se llama.
Harlan.
Y con Harlan.
Sí, pero es que el recurso de la amnesia es igual al recurso del viaje del tiempo. Es la forma fácil de arranquemos esto de nuevo porque ya no sabemos para dónde vamos. Y lo siento aquí de esa forma. Vania era un personaje muy complejo en la primera temporada porque era tan poderoso que el papá tenía que decirle mentiras para que no matara. Entonces, ok, aquí hay una razón fuerte por la cual ella tiene un trauma y está cool. Explotó, mató a todo el mundo, apocalipsis, nos jodimos. Segunda temporada, ¿qué hacemos? ¿Arreglamos el computador o lo formateamos? Formateamos esa mierda. Y ya, no, es como, mierda, aquí tienen un potencial del putas de una persona que acabó con la tierra, acabó con todo. Siento que hubiera sido mejor comenzar a trabajar en eso de estoy mal porque acabé con todo el mundo. En cambio, como no sé nada, no me importa, arrancamos de cero y este personaje, toda la carga que le crearon en la primera temporada, borrémosla. No importa.
Al carajo. Pero tiene mucho más sentido que Vania maneje las vainas como las manejó en esto, porque ella no es un personaje, como la mostraron toda la primera temporada, no es un personaje que, ay, yo voy a ir a enfrentar esto de frente. Porque la única vez que lo hizo, le fue como el orto, que fue cuando sacó el libro. Entonces, obviamente, ella no tiene como un, claro, yo lo que voy a hacer es afrontar eso, sino, fue puta, escapismo completamente en el momento en el que pueda.
Pero el recurso a mí siento que es desperdiciar todo el trauma porque es olvidar el trauma. Entonces construimos un trauma y, ay no, cojamos y desechemos el trauma porque es la forma en la que Vania lo va a manejar, desechándolo para empezar de ceros. Entonces me hubiera parecido más interesante, ok, le compro eso que Vania se cree su propio trauma, pero que no le dure toda la temporada, porque es que le dura casi toda la temporada en la que va de aquí a allá con todos ellos y al final nunca hay una confrontación de todo lo que hizo, de todos sus traumas con su familia. Es como, ah, bueno, ya, igual empezamos de cero, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como, sí. Ah, ok, ya nos caemos bien de la nada y todos le hacemos unas pullitas sobre el fin del mundo y ella se las toma bien. Y al final, puta, nos mató a todos y nunca hablan de eso.
Coincido.
No,
hay varias cosas también.
A mí me gustó.
Cuando los hermanos le dicen, las relaciones de nuestra familia son una mierda. Vania, que estuvo pues saliendo con un asesino en serie, y ella, ¿what? Como, sí, acuérdate, tu novio era un asesino en serie, tú lo mataste, le cortaste la garganta a tu hermana, acabaste con el mundo, ta, 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 ta. Hay muchas cosas que se podían explorar. Vania no evoluciona como personaje porque este es un personaje nuevo. Esto es completamente nuevo.
No estoy
barrieron
de acuerdo.
Por completo con Vania y es... ¿Sabe qué? Deje así. No vamos a seguir peleando con esto porque
no estoy
es
de acuerdo.
Un trauma
yo sí
demasiado
siento que...
grande. Esto es muy jodido de arreglar. Porrémola o...
Yo sí ya. Siento que fue un por personaje que evolucionó y lo siento, pero tal vez es porque así es como yo veo la vida. Pero
pues evolucionó tanto como evolucionó Layla porque apareció
control...
en esta temporada de la nada.
Pero lo olvidé, entonces no pasó, lo olvidé, entonces
sí.
No pasó, lo olvidé.
Si no lo veo, no es ilegal.
Bueno, pues ya, o sea, no puedo pelearles contra el que a ustedes les parezca que es ridículo que alguien entre en una negación de ese tipo. Que a mí me parece perfectamente.
No estamos, yo no estoy diciendo eso. Yo no
yo siento
estoy
que eso es lo que están haciendo,
diciendo,
es literalmente lo que están haciendo.
No.
Sencillo que no
tiene sentido. Estoy diciendo que negaron el problema y luego lo que hicieron fue decir, como lo negamos, vamos a empezar de ceros. Y nunca lo abordaron de verdad. Ellos niegan el problema, Vania, claro, entran un trauma ocasionado por ella, pero luego nunca hablan de eso, luego nunca se ve ese trauma como resurge cuando ella vuelve con sus recuerdos, nunca hay un problema con lo que acaba de pasar y con su trauma, simplemente su trauma es la excusa para no tengo recuerdos y luego no importa como porque perdí la memoria, entonces todo lo que hice en el pasado los demás lo perdonaron, a los demás les valió una mierda, a que le casi matara a mi hermana, no importa porque es que hey, tengo amnesia y todo lo que me están contando, ahora soy una nueva chica, es como ah sí, chimba. Chimba.
Pero es que marica, ahí no hace, ustedes están echándole toda la culpa de todo lo que pasó en la primera temporada a Vania y eso es una visión facilista de lo que pasó. El mundo no se acabó por Vania, el mundo se acabó por la forma como los hermanos trataron a Vania. Vania no atacó a Allison de la nada, Vania atacó a Allison por lo que Allison le dijo a ella, porque Allison fue la que le generó el trauma. O sea, no estamos haciendo esto de la nada, entonces no es cuestión como decir, entonces en esta segunda temporada ella tenía que resarcir todo eso y vivir todo eso. Era un trauma que estaban compartiendo todos y si todos lo vivieron, pues entonces todos lo podían llevar. O sea, no me parece absurdo la forma como lo manejaron, porque tampoco siento que sea algo como, ah, listo, el trauma se cerró.
Pero es que precisamente...
O sea, yo no veo ese trauma cerrado, ella hasta ahora está empezando a rehacer eso. En buena medida con la ayuda.
Precisamente usted dice esto, que los hermanos la volvieron mierda, porque listo, ok, coincido en que gran parte de la culpa fueron los hermanos y el papá, y el novio.
Pues yo diría que 80% el papá, 20% todo lo demás, que es como todo lo malo de Umbrella Academy.
No es solo ella la que tiene la culpa, ok, entonces no es solo ella la que debería enfrentar las cosas, y aquí nadie lo enfrentó. Aquí es, dejemos así. Y ya, incluso todos tenían traumas, todos tenían vainas muy complicadas, pues enfrentémosla. Luther tenía el trauma con Allison, pues enfrentémoslo. Allison tenía el trauma de que todo era fácil, pues enfrentémoslo. Klaus tenía el trauma de que no lo querían, enfrentémoslo. Todos tenían un trauma. Vania tenía un trauma. Borremos la memoria. Y como, ¡ah, fuck!
No, enfrentaron uno de sus traumas. Empezaron por lo menos con uno. Vania nunca había tenido una relación sentimental, no, o sea, una relación emocional. O sea, porque no es cuestión de que fuera necesariamente romántica, sino como cercanía real con alguien. Vania nunca había tenido una relación emocional con
pero
nadie.
Pero no vale porque tiene amnesia y es un personaje que arrancó en ceros. Si hubiera
marica,
sido
sí vale, porque okay. Igual esos traumas fueron por... O sea,
bueno, ya. O sea, ya sabemos cuál es el punto de Diego y cómo lo vemos Boris y yo. Cuéntenos cómo lo ven ustedes. Si les gustó o no que Vania tuviera amnesia y cómo solucionaron eso. Hablemos de los malos de esta temporada, que son los suecos, que me parecieron personajes adorables porque parecían todos rudos y sin sentimientos, pero apenas mataron a uno de ellos, el otro llorando y le hicieron el funeral como vikingo.
Con el cover de Hello.
Mientras sonaba Hello en sueco.
Sí, qué bello.
Fue súper lindo. Sí.
Y se les fue toda la misión al culo porque se iban a vengar de Diego y luego el man, cuando lo obligó a Allison a ahorcar al otro, lo mató, lo destruyó por dentro. El man no podía creer lo que había hecho y casi se corta las manos. Fue contar una historia familiar de una familia que sí se quería, que igual tienen otros problemas, pero sí se quería, eran súper unidos y fue desgarradoramente trágico todo lo que les pasó y cómo el man al final se une a la secta de Klaus. Porque no tengo más. Y sin decir una palabra. O digo,
luego sí hablan, sí, cuando están en el sauna hablan, no sé qué. Hubiera sido mejor que no los hubieran hecho hablar ahí. Me hubiera gustado que fueran personajes que nunca hablan. Eso hubiera sido más cool. O que hablaran en sueco y nadie les entendiera. También hubiera sido divertido. Pues es que ellos hablan en sueco, pero les entiende de Handlers. Entonces, pero sí son personajes muy interesantes porque a mí me hicieron mucha falta Hazel y Chacha. Me hicieron mucha falta. Entonces, claro, tocaba suplir esos personajes. Los suecos hicieron un buen papel, daban miedo, eran personajes intimidantes, se parecían un poco a los fantasmas de Matrix, si es que esa película hubiera ocurrido alguna vez.
Yo los vi como muy villano de slasher.
Sí.
Mike Myers y
Halloween. Son,
exacto, como siempre ahí, Viernes siempre 3, pendiente, sí. Siempre creepy, sino diciendo una palabra.
Claro, eso es cool. A mí me gustó también, sí, el funeral vikingo fue bueno, pero me hubiera gustado más que debido a la muerte del hermano se hubieran vuelto más pichurrias y no más blanditos. Porque después de la muerte del primer hermano, se frenan bastante, como dice Juan Dapo. Y luego con la muerte del otro es como a la mierda, se perdió el man y solo aparece prácticamente en el último capítulo como un deus ex machina. De pronto si hubiera sido como matan a uno y se vuelven más fuertes los otros, hubiera sido más intimidante, más teso, y que de verdad yo quería ver un enfrentamiento directo entre los hermanos y ellos. Y nunca ocurrió. Realmente nunca hubo una pelea fuerte. Más allá de la pelea en la Embajada de México sonando I was made for loving you, de Kiss. ¡Qué putería!
Muy sí, teso.
Pero más allá de eso, nunca hubo un enfrentamiento real entre ellos y era necesario. Como que nos vendieron esa idea de va a haber un conflicto fuerte y no, se perdió. Por eso me dolió un poco esos personajes, pero sí me gustaron mucho.
Que no hubiera conflicto, porque es algo que le muestra a uno la serie, como que va a pasar en cualquier momento, los hermanos, la Umbrella Academy se va a enfrentar, este es el enemigo a derrotar, ¿sí? Ellos son Hazel y Chacha, ellos son los nuevos Hazel y Chacha y son los que tenemos que vencer, y al final resulta que la villana, que ya lo sabemos, era en el fondo de Handler, y el man cambia y dice como, pues estos manes son igual de paila que nosotros, igual tienen sus problemas, es por culpa de esta malparida, y lo que hacen es dirigir todo hacia allá, y a mí me gustó como que no se enfrentaran más allá de las misiones chuecas que les mandaba, entonces a mí sí me gustó.
Sí, esa subversión de las expectativas siento que funcionó chévere ahí, especialmente por el hecho de que parecieran villanos de películas slasher, porque les dio una dimensión distinta a ellos están ahí para ser el malo final, para ser el obstáculo final sino que poco a poco se fueron humanizando, lo cual hace que me parezca chévere que después de la primera muerte no se hayan vuelto más agresivos, que es lo que uno normalmente esperaría de el slasher, sino como se volvieron humanos. Y eso fue muy cool. Como les dieron una tridimensionalidad que no estaban teniendo por ningún lado. O sea, que estilísticamente eran muy cool, pero no estaban siendo tridimensionales. Y ahí, en el momento en el que el concepto familia empezó a rondarlos a ellos, fue que la cosa cambió. Entonces me parece que hayan cambiado ese punto.
Layla.
Uf, qué difícil.
Ese personaje creo que estuvo chévere, como esta cosa de querer ser útil. Me recordó mucho a la relación que tienen ellos con Monóculo, como vea que sí somos lo que se espera de nosotros y la vieja y de Handler es más gonorrea o es igual de gonorrea o es gonorrea en otro sentido. Es como, sí, yo te quiero, pero tienes que hacer esto. Sí, yo te quiero, pero si haces esto, sí, yo te quiero. Mientras que Monóculo era, todos ustedes son unos imbéciles, no los quiero, les construí una mamá robot. Y Layla al final, creo que su cambio es muy rápido. O sea, es como hablar con Diego, los mataron y ¡ay, no, pues sí soy buena! Pero en general me gustó como el personaje y lo loco que era, como la relación que empezó a crear con Diego. De todos modos, la compré, el juego con número 5 estuvo chévere. Lo único que me molestó fue ese cambio de actitud al final. Como, Ah, sí, pues no sé, o sea, entiendo que es como que se dio cuenta que la mamá era la que había mandado a número 5, pero igual 5 los mató, igual ella tenía igual tiene una conexión con la mamá, igual tenían como unos planes y unas cosas de conquista juntas que para decir, ay no, pues me voy sola y ya no te quiero tan rápido, pero, porque ahora somos familia.
Pero también el trauma no era solamente como mi mamá que tanto me quiere realmente mató a mis papás originales, sino fue como un... Ese hijo de puta nunca me quiso. Ese hijo de puta me está desusando. ¿No? Como, o sea, no.
Sí, pero
no. Porque mi punto, por ejemplo, yo no lo veo como que ella al final tomó una decisión y ahora soy. Ella estaba, era en plena crisis. Por eso es que incluso con esta devuelta del tiempo, ella no se quedó con los Hagrid, sino fue, chao, gonorreas, me llevo yo esto. Si hubiera sido como, ay, no, sí, tienen razón, adópteme, ay, me voy a cambiar mi apellido, eso es como, marica, no. Pero no fue eso. Fue más como un, esta es una gran malparida que me mintió toda la vida y me ha estado utilizando. Esta gente puede que tenga razón o no, pero yo en ese momento estoy en crisis y...
Pero chao. Igual les dijo, es que son mi familia. O sea, hay una línea de ella que...
Sí, no sí, sé, sí, sí, sea... no. Igual, obvio, pero también, de nuevo, no lo tomo como un, son mi familia, decisión final, como última palabra. Okay. Sino son como un... Al puro principio, cuando se ven las cuatro opciones en quién quiere ser millonario, que uno dice, ¿son mi familia? ¿Puede ser?
Sí, no, es no habiendo más.
Preguntémosle, 50-50, preguntémosle al público. Está, yo siento que está en ese punto, que ese punto se lo compro.
Sí, okay. Pues parce, de ese,
última palabra, ¿no?
Ese personaje es cool y la verdad yo me comí el plot twist de mostrarla primero como la internada en un hospital sí. psiquiátrico, que era simplemente una loca peligrosa. Y ya, porque eso fue lo que me vendieron al principio, como ella que ni siquiera tenía nombre al principio, es un personaje peligroso, pero porque está con su problema psiquiátrico.
Chiflado.
Y ya, no más. Ok, se enamoró de Diego. Ok, cool, está chévere ese concepto. Se escaparon y ella desarrolló un enamoramiento por Diego y por eso la acompaña. Ok, chévere. ¡Pum! Es la hija de Handler. ¡Fuck! Me comí ese plot twist completico, no lo esperé. Me gustó mucho y que luego mostraran, pues además de ser súper dura peleando, tiene poderes, es una súper, como, ok, un poco overkill, imitar los poderes de las demás personas, pero pues está Vania, que también es muy overkill, está cool, me pareció una putería.
Y 5 es
todos en overkill, menos Klaus, la verdad.
Pero porque no quiere, porque el man invoca no, marica, a los piense, muertos.
Acuérdese la escena de cuando se supone que se iba a pasar el apocalipsis, que el man trae a todos los fantasmas de los soldados muertos.
Sí, todos son overkill.
O sea, el man es Aragorn.
Sí, bueno, todos son
creo que el man creo es Aragorn menos... con su ejército de muertos, háganle hijo de puta.
Bueno.
Creo que el menos overkill es Luther porque es como una persona que es súper fuerte, okay, la súper fuerza, pero pues sus poderes son limitados al
mínimo. Sí. Pero bueno, entonces Layla...
No, puede coger una tapa de alcantarilla.
Pero Layla fue cool, fue un personaje cool. Me gustó que la elección del personaje, porque cuando estaba actuando de loca, se sentía loca. Eso me gustó mucho. Y luego cuando ya la muestran que realmente es una fachada... cambia la actitud de ella y es como, mierda, esta es una gran actriz. Me gustó mucho
eso. Era otro tipo de loca.
No, porque después no estaba loca, después era simplemente una actriz. Sí, pero
era loca mala, era loca estilo Handler.
No.
Porque cogió mucho de la mamá, sí actuaba mucho como la mamá.
Vale, pero...
No enfrente de la mamá, enfrente de la mamá.
Sí, 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 pero entonces eso estuvo muy cool de ese personaje, estuvo bien hecho ese personaje, me gustó. Aunque también coincide lo que dijo antes Juan Dapo, que como que hay momentos con ella que son raros, como de un momento para otro, le creo o no le creo, y ya. De pronto ahí como que editaron una escena, pero estaba cool. Layla me pareció un personaje cool y comprueba mi teoría que les decía en el capítulo de la primera temporada. Hay más niños. Tiene que haber más niños de esa.
Sí, hay más cosa. Niños.
O sea, pero en la misma primera temporada dicen la cantidad de niños.
Habían 43.
Pero eso. Nunca los mencionan. Ok, ya sabemos que hay otros y que van a ser parte activa de esta vaina y que necesitamos una nueva temporada con el resto de niños porque va a ser muy cool.
Pues por lo menos otros 6 parece que aparecieron al final.
Puede ser. Puede
no
ser.
Digo 7 porque está
es
bien.
Es cierto, puede ser.
Otros 6.
Uh-huh. Sí.
Y The Handler, que a mí me gusta, pero siento que usar a The Handler de nuevo es reciclar un villano que no sé qué tanto me gusta teniendo a alguien como Carmichael.
Es un pescado.
El hombre pez. Ahí. Y es como, bueno, si ella quiere, y su motivación me parece de malo clásico, como quiero dominarlo todo, pero es que, jueputa, dominar el tiempo y el espacio debe ser una putería. Y hacer parte y tener el control de la empresa a la que uno le ha dedicado tanto tiempo en los ojos de ella, pues, y se sintió traicionado, pues...
Eso es lo que sentimos Diego y yo cuando queremos tomar el control de Stupid Honor.
Necesitamos un 5.
¿No? ¿Necesitas un 5?
¿Quién dijo eso?
Lo que no me gusta es como reciclarlo.
Sí, no, de acuerdo. O sea, la verdad, esta serie, esta temporada se hubiera podido hacer exactamente igual cambiando Handler por Don Pescado.
Es que, y además que era mucho más bonito de ver, era mucho más agradable de ver a Carmichael. Porque es un pescado en un traje.
Sí, sí, no, nada en contra de la Handler, es que es un pescado
y
en
fuma,
traje.
Y fuma, es un pescado que sí, fuma. Y fuma. ¿Qué más quieren?
De Handler me pareció eso que le llorara la herida. Qué asco.
Pero eso es como muy James Bond con Le Chiffre en Casino Royale. Que también cuando el man blofea le sale como
muchos guiños.
Sangre en el ojo. Pero pues sí, es un villano clásico. Un super manipulador. Está un paso adelante de todo el mundo.
Hasta que
y eso lo hace un poquito aburrido.
Sobre todo a mí mi problema es así como... Bueno, ¿y este personaje qué le dio a la serie?
Uh-huh. Sí, hubiera sido mejor que no ser la relación de Layla no hubiera sido con la mamá, sino con el jefe Carmichael que la manipula. ¡Check!
Y podría ser exactamente lo mismo. Es que lo que les digo es exactamente igual cambiando a Handler por Carmichael. Y ponga a alguien mediana, no es más, y use a esta vieja, como que esta vieja hubiera quedado de líder de la board. Y que hubiera sido más de bien. Las que 5 iba a matar. O sea, funcionaba. Si querían revivirla, pues entonces que la revivan, pero no como el villano principal de esta temporada.
Coincido, completamente.
Hubiera sido más cool. Sin embargo, digamos que esto es mucho más una oportunidad perdida que un error. O sea, igual tampoco me pareció que fuera... O sea, no es una mala actriz, no es un mal personaje, no es nada de eso. Simplemente es como, hubiera sido interesante que probaran otra cosa. Pero pues, digamos que es de esas cosas como que esto no le sube puntos, pero pues no le va a bajar puntos tampoco. Como que para mí... Lo mantiene ahí.
Es un ya pasó, o sea, ya no, fue.
Porque igual, fuera de cualquier cosa, la serie alrededor de eso se maneja muy bien. Es una serie que siento que funciona, o sea, esta temporada súper aceitada y funciona muy bien. Me pareció chévere por ese lado. Una maquinita bien engrasada.
Si hubieran hecho el cambio de The Handler por Carmichael, número 5 se lo hubiera podido tragar como en los cómics al final.
Sí, pero eso solo importa a usted.
Salma le dispara.
Maldito Juan Dapo.
No, final me hubiera gustado.
Pero es una putería, o sea, porque hubiera sido muy teso que 5 se lo
Diego,
comiera.
¿Qué es mejor?
Porque eso mostraría una
pero
cosa
no
sobre
porque al final, no, porque al final, Carmichael o The Handler, el que fuera, tenía que matarlo al sueco.
Pero podía dispararle.
Y luego, ok, bueno, y luego
¿qué
sigo.
¿Qué final
con...
era mejor? ¿Un Deus Ex Machina sueco o número 5 comiéndose un pescado? Dame el pescado.
Marica, el sueco, porque el sueco tenía que tener cierre para su...
Un Deus Machina.
Yo compro la de Juan Dapo. Compro la de Juan Dapo. El sueco tiene que llegar porque tiene que darle cierre a lo suyo. Y luego, como el sueco le dispara al cuerpo.
Ah, bueno.
O listo, a la cabeza, pero no le da el pescado, solamente le vuela el cristal. 5 llega y se lo come. Esa
y esos son, pues, los personajes de Umbrella Academy.
All right, first off, I want to say we brought the end of the world back here with us.
Oh my God, again? My cult is going to be so pissed. I told him we had until 2019.
We have until Monday.
Yo quería comentar algo y es que sin duda alguna uno de los elementos que más ha llamado la atención de esta temporada y de la anterior también.
El mejor personaje.
Sí, es el personaje oculto, es la banda sonora. Ah, jueputa, si es que es una belleza. Y todo esto se lo debemos a una persona, Christine Green Rowe. Ella fue la coordinadora, la supervisora musical, no, coordinadora musical de la serie, que o sea, no sé cuánto le pagaron por ese trabajo, le pagaron muy poquito, denle más. Qué obra de arte la banda sonora de esta temporada. Arrancar, en la temporada pasada ellos arrancaron bailando en la casa con... I Think We're Alone Now, de Tiffany.
Oh,
aquí arrancaron
escena,
con My Way de Frank Sinatra en medio de una guerra como nuclear, con una invasión rusa. Puta, eso es bello. Y en la temporada pasada yo les expliqué el concepto de música diegética y extradiegética. Aquí usan ese concepto de banda sonora disonante, que es música muy alegre en momentos tristes o viceversa. Y juegan con eso bastante. Ya lo mencionamos, la pelea con banda sonora de Backstreet Boys o de Kiss.
Muy bueno.
Muy divertido de escuchar.
Muy bueno.
Y esta gente como que se especializó en usar la música de una forma muy, muy putamente buena. Y también un aplauso porque sonó el cover de Bad Guy de Billie Eilish, pero en versión ska.
De Interrupters.
Qué buena versión.
Qué buena versión.
Yo amo esa versión, la tengo en mi Spotify y todo. Pero es que todo.
O sea, por si la versión original me gusta.
Pero Golden Brown, que haya sonado Golden Brown, My Way, Backstreet Boys, Kiss.
A mí me gustó un cover de Crazy.
El cover de Crazy.
Estuvo muy lindo, es como más lentico. O sea, me pareció. Por la escena me pareció muy lindo, y porque es como más lento, más relajadito. Me pareció
Dancing With Myself de Billy Idol, suena por
Beyond
ahí.
Beyond the Sea.
Hay otra que suena, la de...
Y la de Major
Tom.
Ah,
sí.
Marica, Major Tom. Ese momento es...
Major Tom suena. Es muy teso.
Muy
sí,
teso.
Esta gente muy teso. Se faja con la banda sonora. Sin embargo, no me gustó la escena de baile en la peluquería. Me pareció boba.
A mí me gustó porque me acordó de The Breakfast Club.
Sí, pero es que después de ellos bailando en la casa...
Yo ni me acuerdo.
Fue puta, es mucho mejor. Sí, es que no joda, la banda sonora esta vaina es arte. Muchas gracias a Christine Greenrow por su trabajo. Un aplauso, por favor.
Yo no sé a quién hay que darle las gracias, pero ya que Boris menciona el excelente trabajo en la musicalización, en la banda sonorización... Marica, el diseño de producción de esta serie para hacer los 60 y cuidar cada detalle es muy teso, como que transmiten todo lo de los 60 sin caer en los clichés de hacer las cosas viejas, porque pues igual pegan en lo disonante de la música, y la fotografía sigue siendo una putería, la iluminación, todo de las escenas es preciosista. Sobre todo me gustó mucho la tienda del man, del personaje este, que no hablamos porque igual se muere, igual tampoco es como el espía conspiranoico que los ayuda. La tienda man es una putería, los televisores viejos, el man ese era un vendedor y vivía ahí mismo. Todos esos detalles están muy chéveres. Y ya, no quería decir eso, como toda la serie es muy tesa en recrear los 60s, en recrear lo de Kennedy, en recrear la esquina, todo. Muy, muy lindo. Y ya, ese fue nuestro capítulo sobre The Umbrella Academy temporada 2. Creo que esta sí va a ser la que rompe... Con esta sí vamos a completar la trilogía, me suena
a mí. Sí, yo armo rancho aparte si ustedes no hacen capítulo de la tercera temporada.
Yo creo que es más posible que Netflix diga, no vamos a hacer tercera temporada porque nos salió de los cojones no hacerlo, a que nosotros dejemos de hacerlo si hay.
Pues no lo hagamos.
Sí. Lo cual además no tendría el más mínimo sentido porque además... Porque no solo críticamente le fue bien a esta serie, también está...
Sí, está de boca en boca.
Muchísima gente está hablando de esta serie, muchísima
Cierto.
Gente
la ha visto.
Con justa razón.
Exacto.
Es excelente.
Y las críticas mejoraron un montón en la primera temporada, que le habían dicho, ay, sí, hay muchas series de superhéroes, y más de lo mismo, y ahorita es como más de lo mismo las huevas. Esta serie está muy tesa.
Que igual empezó a mostrar
lo que dijo
la
Netflix,
primera,
¿no?
Solo que la gente no era capaz de verlo porque no tiene visión. ¡No tiene visión!
Pero entonces no podemos irnos sin la intertemporalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd. Y entonces, Don Diego, del 0 al 10, recordando que a la primera temporada le puso 9.3, ¿cuántas amnesias tiene de Umbrella Academy parte 2?
Si lo voy a poner amnesias, entonces no me acuerdo cuánto le puse a la primera temporada, entonces de 0.
9.3. ¿Cuántos ceros?
Ah, bueno, olvidados? Le creo porque no tenía ninguno, entonces le creo, ciegan. voy a hacer una operación de matemática de mentiras muy rápida y es: a la primera le puse 9.3 y la segunda temporada me gustó más que la primera, entonces tengo que ponerle más que 9.3.
9.31, por ejemplo.
Siento que así funciona.
Sí, pues por eso les estoy diciendo los puntajes.
Uno de mis problemas más grandes con la primera temporada fue el personaje de Vania. Y como ya más o menos hablamos acá, para mí ese fue
Diego,
un plus
Vania
en
no
esta
es
temporada.
Bueno. Vania es muy mala.
Y
8-9.
Más allá de que ustedes tienen un huevo el hijo de puta. No. La cosa es, a mí esta temporada me gustó mucho. Me reconfirmó que esta serie es de mis series favoritas. Entonces, sí, pues le pongo 9-5. Y pues, sin misterio alguno.
Don Boris, del 0 al 10, tomando en cuenta que usted le puso 9 a la temporada 1, ¿cuántos Diegos parecidos a Antonio Banderas tiene la temporada 2 de Umbrella Academy?
Sí me gustó más que la primera temporada, porque corrigió cosas que no me habían gustado. A mí lo que no me gustó fue Pogo. Odia Pogo. Aquí ya no está, y cuando está me parece tiernito, entonces cool. Sigue la falla, es que yo no puedo con Vania y no puedo con Ellen Page. Y esa combinación...
No, venga, le explico por qué con la nave funciona, Boris. Venga. Lo que pasa es que ustedes no han entendido.
No,
porque todo tiene sentido, Boris, que todo tiene sentido, güey. Todo tiene sentido.
Una sandía.
Una sandía.
Una pequeña, una de 8 kilos. Entonces, sí.
Y silbaría acá, pero no sé.
Sí. Sigo con mi problema con Vania. Pero también admito que todos los personajes evolucionaron, fue muy cool. Duele un poquitico que le hayan bajado el volumen a Klaus, porque Klaus era el mejor, pero era necesario para que los demás brillaran un poco más, entonces check. Y joder, si es que estoy enamorado de la banda sonora de esta serie, la he escuchado, las canciones que me gustan, porque hay unas como instrumentales que... Pero joder, qué coja tan buena, y que suene Backstreet Boys es una cosa de locos. Ya, entonces
es la mejor escena.
Es la mejor escena de la segunda temporada.
La mejor escena.
Entonces, yo le subo la calificación a 9-6.
What the fuck?
Yo le subo la calificación a 9-4.
No. Así es una victoria solo para mí.
Yo a la primera temporada le puse también 9. Y creo que esta segunda temporada, o sea, tiene sus cosas también. Ellen Page tampoco me termina de convencer, pero me gusta más que en la primera temporada, de todos modos. Y Klaus creo que me sigue interesando. O sea, todo lo del culto de Klaus lo amé con locura. Lo de los Backstreet Boys estuvo una putería, y la evolución de todos los personajes, el cambio que tienen y verlos de otra forma, porque creo que lo que hicieron muy inteligentemente es, ya les presentamos a estos manes, ahora venga, les subimos el volumen y les mostramos cómo han cambiado y cómo mejoran, y cómo les podemos mostrar más de ellos, porque en la primera solo los estamos presentando, de todos modos, hasta ahora los están conociendo. Me encantó. Entonces yo le pongo 9-5 a The Umbrella Academy.
Entonces
9-5,
Boris fue el regalado.
9-6, regalado.
Y eso fue por Ellen Page.
Por Ellen Page.
Solo por Ellen Page le puso ese punto uno más.
Y ya, recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y el resto de plataformas de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su ayuda y con su apoyo pueden acceder a Season Pass, nuestro podcast exclusivo, a extras de los capítulos, a otros beneficios, depende del tier al que se suscriban, que tenemos un canal de Discord, donde tenemos una pequeña comunidad para que vayan y hablen, y que... tenemos la página web estupidonerd.com, que está rehecha, reconstruida y estrenando blog. Entonces vayan y la visitan. Y sobre todo quiero recordarles que tenemos de Estúpido Nerd Holdings S.A. Incorporated un nuevo podcast llamado Hoy el Tema es del Señor Boris, para que lo busquen en todas las plataformas. Entonces, dicho todo esto, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias a ustedes. Pero es que Ellen Page no está bien.
Es que usted pero no lo entendió.
A mí me parece que sí, porque... A mí me parece que lo del trauma era la amnesia.
Es que usted no entiende el trauma. Usted no entiende el trauma, güey.
Pero es que él no va a actuar.
El man tiene 5 es mejor actriz que ella. Carajo.
Y ya no.
Pero es que es muy claro.
Lo más importante, yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.